Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión, vamos a utilizar 1 Juan 1:9, la intimidad de nuestra alma, y le damos inicio a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das de llegar a ti, de escuchar tu palabra y de hacer la voluntad de tu Hijo creciendo espiritualmente. Te lo pedimos en su nombre, que nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. También llegamos a tu trono para pedirte por las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia, Señor. Te pedimos por su salud y su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de oír tu palabra para que se acerquen a ti y vean tu incomparable gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando en estos momentos en la proclamación victoriosa. Este es el séptimo estudio y tiene que ver la proclamación victoriosa con la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y lo que estamos haciendo en estos momentos es ver los hechos históricos de los ataques satánicos que se hicieron para tronchar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en la línea de David, que iba a venir en la línea a través de Noé, que iba a venir a través de Adán y de Eva. Hizo una serie de ataques a través de la historia para que no se lograra la cruz. Claro está, el plan de Dios es para la salvación del hombre, y la promesa divina dada a los gentiles en Génesis 3:15, dado a Adán y a Eva, a través de la semilla de ella vendría el Redentor, se tenía que cumplir. Claro está que nosotros tomamos esa información y la tenemos ahora por escrito. En esa época no se escribía. Nosotros la recibimos por escrito retroactivamente, a través de la información que Moisés nos da, porque eso está escrito en el Pentateuco que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Es ahí donde él recibe la ley, y es ahí donde nosotros vemos el escrito que hace de las cosas que pasaron en la antigüedad. Nosotros tenemos la batalla que hubo aquí en la tierra para que no se llegara a tener la cruz y que no viniera nuestro Señor Jesucristo a hacer la obra redentora aquí en la tierra. Como ustedes comprenderán, esa es parte del conflicto angélico y es parte de la evaluación divina que hace nuestro Señor Jesucristo y hace Dios. Entonces vemos que el amor motiva a la gracia de Dios, pero todas las funciones de su gracia emanan de la justicia de Dios. Dios tiene que ser compatible cuando Él actúa con los seres humanos, tiene que ser compatible con sus otros atributos. No se trata solamente de un atributo, el atributo del amor. De tal manera ama Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero esto también tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios también exige que esa justicia sea cumplida, y la justicia se cumple a través de la muerte de su Hijo en la cruz, y eso se hace todo en un sobre la gracia. Todo lo hace a través de la gracia, pero tiene que tener no solamente el amor sino la justicia. Una vez entonces que nosotros nos ajustamos a la justicia de Dios, ¿cómo nos ajustamos? Lo hacemos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Recuérdense que Dios quiere que todo el mundo se salve, que nadie llegue a la condenación. Pero nosotros nos salvamos, tenemos el camino a la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice que el que cree en Él no se pierde, mas el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es porque toda la raza humana, desde el comienzo de Adán, nace espiritualmente muerta, con alma y con cuerpo nada más. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos viendo, que la salvación viene por el amor de Dios, pero tiene que empezar por la justicia de Dios antes de que pueda haber esa propiciación. O sea, antes que Dios quede propiciado, tiene que haber la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es como verdadero hombre, nace o es engendrado como Adán es creado, con alma, cuerpo y espíritu, conociéndosele como el último Adán. El amor motiva la gracia de Dios, es el amor que la motiva, pero todas las funciones de su gracia emanan de la justicia de Dios. O sea que nosotros tenemos que pasar por la justicia de Dios primero, antes de recibir el amor que Él tiene diseñado para nosotros. Él nos ama, Él dice, de tal manera nos amó que da a su Hijo unigénito. Él presenta su amor a través de la gracia. Nosotros nos hacemos de ese amor a través de la justicia de Dios, a través de la fe en el Señor Jesucristo. En el momento que creemos ya pasamos a tener la justicia de Dios, la otra parte de la justicia de Dios, que es la rectitud de Dios. Aquí ya nosotros estamos justificados para tener las cosas de Dios. Ahí, entonces, el amor de Dios personal puede ser dirigido a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? La justicia de Dios no está libre para bendecir a menos que las bendiciones sean compatibles con su esencia. Recuérdense que Dios no puede violar su esencia en ningún momento. Por eso se dice que Dios no es respetador de ninguna persona. Puede ser el apóstol Pablo, puede ser Abraham, puede ser Moisés, puede ser cualquiera de los grandes. No importa. Todo el mundo se tiene que ajustar a la justicia de Dios, y la manera que uno conoce a Dios es a través de su palabra. No hay otra manera de conocerlo. Con la excepción, claro está, del Antiguo Testamento y de la iglesia primitiva, donde habían sueños y visiones y habían contactos directos. Pero para nosotros ahora es a través de la palabra solamente. Entonces, la rectitud absoluta de Cristo y su sacrificio eficaz en la cruz satisfizo la corte del cielo. Es a través de Él que se satisface la corte del cielo, y entonces nosotros somos justificados para permitir ya que el amor llegue a nosotros con toda su plenitud. Ahora, si el incrédulo fracasa y no se ajusta a la justicia de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios se ajusta a él y se expresa con la condenación eterna. Recuérdense que hemos estado estudiando que nosotros juzgamos el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que ve el ojo, por lo que oye el oído, o sea, no por la vida privada del individuo, sino porque nosotros, al dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la persona acepta, esa persona es justificada, recibe la imputación judicial de la rectitud de Dios y por eso es salvada. O si rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la tiene por inmunda, entonces esa persona va a ser juzgada. Y nosotros somos los utensilios que utiliza Dios, o los miembros, o los ministros que utiliza Dios para dar esa condenación. O sea que de esa manera nosotros juzgamos al mundo. Todos queremos la voluntad de nuestro Señor, es que todo el mundo se salve. No importa si sean nuestros enemigos o no sean nuestros enemigos, porque no es nuestra voluntad la que queremos, es la voluntad del Padre. Vemos que el que se ajusta a nuestro Señor Jesucristo cree en Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquellos que han creído en Cristo han pasado del punto de la propiciación, han sido propiciados. En el momento de la fe son ajustados inmediatamente a la justicia de Dios y llegan a estar bajo su máximo amor. Otra cosa que sucede, estamos en máximo amor porque ahora pasamos a ser hijos de Él, hijos de Dios. Y si antes de ser hijos, que éramos enemigos de Dios, nos da a su Hijo unigénito para que el que crea en Él se salve, ¿cuánto más ahora no nos dará todas las cosas junto a Él? Ahora que somos hijos, todos nosotros somos hijos espirituales de Dios. Recuérdense de eso. Somos hijos espirituales de Dios. Toda la raza humana es creación de Dios. Todos los hombres y las mujeres han sido la creación de Dios. Todos. Pero unos no aceptan a través del libre albedrío. Ahí donde existe una confusión pequeña de las personas que dicen, bueno, pero todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios. Porque fue Dios el que nos crea a nosotros. Jesucristo ha creado todas las cosas. O sea que todos nosotros somos creación de Dios. Pero no toda la creación de Dios llega a ser hija de Dios. O sea que para llegar a ser hijo de Dios hay que creer en el Hijo, hay que creer en el Señor Jesucristo. Y en ese momento nosotros nacemos espiritualmente. Ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos hijos espirituales de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Los que no creyeron no nacen de nuevo espiritualmente, no son hijos de Dios. Siguen siendo personas que están diseñados para la condenación. Pero Dios no quiere que eso suceda, y por eso estamos nosotros. Y no es nuestra voluntad, como le dijo nuestro Señor Jesucristo al Padre, sino la de Él, la del Padre, la que nosotros queremos. O sea, que si nosotros tenemos esta gran comisión de evangelizar al mundo, nosotros la hacemos no por nosotros, sino por Él, por hacerlo de Él, que Él quiera. Y se le damos el Evangelio al que no nos cae bien y al que nos cae bien. No importa. Algunas veces uno dice, bueno, no, hombre, sé que no se salve. Si no nos cae bien, que se lo lleve el infierno, que se queme, ¿verdad? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros le demos el Evangelio. Y fíjense lo que pasó con Jonás. Esta gente de Nabucodonosor los odiaba. A los asirios los odiaba. Él quería que esa gente se muriera. Les hablaba, les decía que los iban a partir rayos y centellas porque les caía mal. Y con ese sistema, Dios sabía que así tenía que hablarles a esa gente en ese momento. Y todos aceptaron a Jesucristo. Y que mientras más les tiraba piedras, más aceptaban a Jesucristo. Pero no importa que sean son enemigos o no sean enemigos, hay que darles el Evangelio. Nosotros somos embajadores. El embajador hace la voluntad del que lo envió. Aquellos que han creído en Cristo han pasado del punto de esa propiciación, y en ese momento de la fe son ajustados instantáneamente a la justicia de Dios. Los creyentes nunca van a experimentar la justicia de Dios expresada en juicio. Ningún creyente va a pasar por este juicio final. Este juicio final, que es el gran trono blanco, es para incrédulos. Y estos son para personas que no tienen la rectitud de Dios, sino que tienen su propia rectitud. Y los pecados no se mencionan en ningún momento para estas personas. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados en la cruz. Y no se pueden juzgar los pecados dos veces. Imposible. Dios no va a permitir que los falsos maestros se salgan con la suya. Y esto lo vemos porque nosotros estamos estudiando los famosos nefilín. Eran personas que tenían tal poder, eran tan inteligentes. Se le llama a la civilización antidiluviana la civilización más mala que ha existido, con la excepción de la que va a existir durante la tribulación. ¿Por qué? Porque estas personas estaban bajo la influencia satánica completamente, total y completamente. Noé mismo los evangelizó a los nefilín. Claro está que con esa superinteligencia que tenían y estaban con esa influencia tan extraordinaria satánica y una supernaturaleza pecaminosa que venía de los ángeles caídos, a la raza humana se la llevaron completamente, menos ocho, por esa influencia de mal que tenían. Como no permite el rechazo o la abolición negativa, Dios tampoco permite que los falsos maestros se salgan con la suya. En ningún momento lo permite Dios y no lo deja impune. Dios tiene que castigar esa abolición negativa. Por eso Dios no titubeó en actuar fuertemente con los ángeles de Génesis 6. Y dejó caer el peso de su justicia primero en los ángeles y después en los nefilín, y finalmente terminó toda la civilización antediluviana. O sea que habían dentro de la civilización antediluviana, habían personas que no habían entrado a esa superraza, porque habían 120 años, la gente vivía mucho tiempo en esa época, y hubieron personas que no estuvieron, pero estuvieron tan influenciadas con las cosas de Satanás que nunca llegaron a creer en el Señor Jesucristo, y por eso Dios le dio 120 años para cambiar de manera de pensar. Tres veces 40, 40 es el número de gracia, tres veces el número de gracia. Entonces el principio es el siguiente: Dios no solo hace provisión para su plan, sino que también provee para la protección de su plan. O sea que Dios protege el plan que Él hace. Dios protege toda la administración que Él hace completa. Que Dios destruye a las civilizaciones antidiluvianas y va a destruir a la civilización postdiluviana al final de la tribulación. Y esta generación va a ser destruida aquí con fuego, y aquí fue destruida con agua. Y después viene la civilización milenial, que es otra civilización, y después viene la civilización eterna. Todas comienzan con creyentes. Siempre se comienza con creyentes. Pero termina la cosa mal. Esa es la inteligencia tan enorme y la astucia y la sagacidad de Satanás. Él es el más inteligente de todos los ángeles. Y los ángeles son, cualquier ángel tiene un intelecto muchísimo más grande que el de nosotros. Es como si nosotros fuéramos unas hormiguitas. No tenemos, no lo podemos salir con nosotros. Tenemos que tener algo mayor que Satanás y su organización para nosotros poder vivir esta vida que nosotros vivimos aquí en la tierra y hacer la voluntad de Dios. Es bien difícil, separado de Dios es imposible. Es más, se lo voy a repetir otra vez. Separados de Dios es imposible salirse a hacerle guerra a Satanás. La mayoría de las iglesias hoy en día están reprendiendo a Satanás. Te reprendo, Satanás. No, hombre, se debe morir de la risa. Porque nadie va a reprender a Satanás. Aquí el único que reprende, ni los ángeles del cielo reprenden a Satanás. Imagínense, eso se lo dejan a Dios para que lo haga. Estamos en el juicio angélico en estos momentos, y este juicio de apelación se gana a través de la palabra de Dios y su poder infinito. Esto tiene un poder infinito, la mente de Cristo en nosotros. Nosotros lo que hacemos es obedecer la mente de Cristo, y obedeciendo la mente de Cristo nosotros llegamos a ser triunfadores en esta batalla angélica, en este conflicto angélico. Imagínense el tamaño del conflicto, es extraordinario, y solamente lo ganan aquellos que están conociendo la palabra de Dios y creciendo y madurando espiritualmente. Vemos pues que este plan de la gracia incluye tres fases. La primera fase es la salvación, y eso viene con una provisión. Jesucristo pagó por nuestros pecados para que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna. Este está en Juan 3:15. La segunda fase es el creyente en el tiempo, y la provisión son las técnicas para la vida cristiana basadas en las promesas y en las doctrinas de la palabra de Dios, compaginadas con la plenitud del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Ya pueden entender el porqué. No hay vida cristiana. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos a la merced de Satanás. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida llenas del Espíritu Santo. De otra manera, estamos bajo la influencia satánica del cosmos, que es el mundo, o del sistema cósmico, que es el sistema con el cual él administra el mundo, o con la carne. Hay una política y un sistema de operar, y para operar en la política divina tenemos ciertas técnicas, y las técnicas incluyen la confesión. Lo más importante para nosotros es la confesión, porque con eso nos reintegramos al plan de Dios. Segundo, la plenitud del Espíritu Santo, el cual es la dinámica de la vida cristiana. Recuérdense que dinámica viene de dunamis, de ahí viene la palabra dinamismo o dinamita, y quiere decir energía, fuerza motriz, el ímpetu de la vida cristiana, la gasolina que corre el carro de la vida cristiana. Ese es el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios, no puede aplicar las cosas de Dios, no puede crecer espiritualmente, no puede hacer la voluntad de Dios, y se pone a la merced de Satanás. Y es cuestión de que la persona o está llena del Espíritu Santo o está en el sistema cósmico. La vida espiritual es mutuamente exclusiva, es un absoluto. O eres 100% espiritual o eres 100% carnal. No se puede ser 1% carnal y 99% espiritual. No, señor, o es uno o es otro. O sea, ¿estás lleno del Espíritu Santo o no estás lleno del Espíritu Santo? O haces la voluntad de Dios o no haces la voluntad de Dios. También dentro de esas técnicas se encuentra el descanso en la fe, que es mezclar las promesas de Dios con las doctrinas de la palabra de Dios. Y nosotros somos enriquecidos, nuestro corazón está lleno de riquezas cuando tenemos la palabra de Dios. La riqueza de nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el corazón? El lóbulo derecho de nuestra mente. Esa es la riqueza. Con estas palabras que encontramos en la Biblia, no hay organización satánica que pueda contra nosotros. No hay. No porque nosotros seamos unos genios más inteligentes que Satanás. No, no por eso. Nosotros lo hacemos simplemente porque nos guiamos por lo que dice Dios. Y Dios tiene la manera de caminar en la vida como luminares. En la oscuridad nosotros somos luminares. Si se dan cuenta cómo se va encajando toda la vida cristiana, ¿verdad? Es algo extraordinario. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Una cosa que les dije el domingo, que se la voy a repetir otra vez, es que nuestro cociente intelectual humano va a aumentar de 40, 50, 60 puntos por el simple hecho de que nuestra vida espiritual está funcionando con la plenitud del Espíritu Santo. Fíjense lo que les voy a decir. Es parte de las bendiciones que nosotros recibimos que nuestro cociente intelectual se expanda, porque vamos a ver cosas que antes no veíamos. Y eso lo hace humanamente y espiritualmente. Y recuérdense que cuando nosotros salgamos de este cuerpo, que es un cuerpo que dura 80, 90, 100 años, ¿verdad? Y como cualquier casa hay que arreglarla, o salen problemas, dolores, o lo que sea, que el techo le comienza a gotear, hay que cambiarle el techo, ponerle el techo nuevo, porque no va a dejar el techo así en esa condición. O que la madera se echa a perder, hay que cambiar la madera. Todo lo que va pasando con el tiempo, todas esas cosas se tienen que arreglar con una casa. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. A medida que nosotros tenemos la palabra de Dios, eso va limpiándonos de adentro para afuera, de adentro para afuera, de adentro para afuera. Llega el momento en que nosotros nos vamos de este cuerpo y recibimos un cuerpo de resurrección. Nosotros vamos a ser superiores a los ángeles. O sea que nuestro intelecto va a subir, con la palabra de Dios va a subir a una cosa extraordinaria. Vamos a entender cosas que antes no entendíamos. Pero la fidelidad que nosotros expresamos mientras estamos en la tierra nos va a dejar que nosotros vengamos con ese cuerpo de resurrección a reinar aquí a la tierra. Ese es un cuerpo perfecto. Ese cuerpo no cambia, es un cuerpo perfecto, es un cuerpo eterno. Como el cuerpo que tienen los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo eterno. Los ángeles no pueden morir ni pueden ser eliminados. Los juicios de Dios no eliminan a los ángeles, o sea, no los puede matar a los ángeles porque los ángeles no pueden morir. Los ángeles no pueden morir. Tienen vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Vamos a ver algo muy simpático más adelante en este estudio. En Hebreos 4:1 nos dice: temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos ha sido anunciada las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Estamos hablando de creyentes en el Antiguo Testamento, son personas que eran salvas pero que no tomaron la palabra de Dios. En otras palabras, en esta vida Satanás no nos va a dejar descansar, porque él no tiene reposo. Satanás tiene que estar trabajando constantemente para evitar su perdición. Le está tratando de hacer todo lo posible para enseñar que Dios es un mentiroso, ¿verdad? Primero que no duerme porque los ángeles no duermen, pero está maquinando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo que le pasa a las personas que no tienen el descanso de Dios. Nosotros tenemos las reglas del juego aquí, las reglas de la vida. Nosotros seguimos la palabra de Dios y nuestra vida va a caminar de una forma perfecta. Para creyentes nada más, estas son cosas para creyentes, los incrédulos no están en esta fase, los creyentes no ni siquiera tienen esa salvación todavía. pero nosotros sí la tenemos. Y el descanso lo proporciona la palabra de Dios. Ejecutando la palabra de Dios, creciendo espiritualmente, viendo las cosas en el punto de vista maduro. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nosotros entramos en el descanso. Ahí mezclamos las promesas de Dios con la fe. Pero primero tenemos que saber cuáles son las promesas y por eso nos reunimos. Primero nos reunimos y el resto lo pone uno. La fe de nosotros es la que anticipa todos los eventos que nosotros vamos a tener en la vida, que son para beneplácito de Dios y se hacen a través de la fe. Si es para beneplácito de Dios, tiene que ser por medio de la fe, si no, no hay beneplácito para Dios. Y vemos esta generación que sale de Egipto, que no entran al descanso de Dios. No entran porque no mezclaron la fe, la palabra con la fe. Ellos oían a Araón, oían a Moisés, oían a todos los que les hablaban y no las mezclaban, nunca estaban, siempre estaban quejándose. ¿Y qué pasa con la persona que no conoce a Dios? Se la pasa quejándose. Se queja de esto, se queja de aquello, siempre se la pasa quejando. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, no sabe todo lo que tiene, no sabe que está en el mundo de Satanás. Satanás es un pulpo, todo lo acapara, todo lo tiene, todo va a estar bajo sus tentáculos. Los únicos que se le escapan son los hijos de Dios, los que están con la palabra de Dios. Muchos creyentes que están bajo los tentáculos de Satanás, aún siendo salvos, no hacen la vida cristiana, esos están bajo doble disciplina, la disciplina del mundo y la disciplina de Dios, porque Dios los va a disciplinar. Vivir la palabra se logra a través del aparato de percepción dado por la gracia, y es dirigir la palabra de Dios por medio de la fe. Primero lo tenemos a través del aparato de percepción dado por la gracia. Por aquí entra la palabra de Dios, se cree por la fe, pasa por el Espíritu. Aquí se construye un edificio en el alma de madurez, y en el corazón o cardía tenemos las cosas de Dios, y finalmente en la plataforma de lanzamiento tenemos esta sabiduría que se llama Sofía, que es la aplicación y mezclar la palabra con la fe. Y una vez que la palabra está mezclada con la fe, ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. En Timoteo 4:13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Ya ustedes saben que Timoteo es una carta pastoral, le está diciendo qué tiene que hacer como pastor, de la lectura, o sea, en estudio, en exhortar a la gente en las cosas de Dios y en la enseñanza de la palabra de Dios. Es ahí de lo que se trata un pastor. No se trata de alabanzas. La alabanza es muy importante, pero llega a su máxima expresión cuando la persona es madura en Cristo. O sea que es muy importante. En Colosenses 3:1, por ejemplo, nos dice: siendo pues que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios Padre? Porque Él ganó la victoria estratégica y ha sido glorificado en su humanidad. No estamos hablando de la humanidad de Jesucristo, porque como Dios Él siempre es glorioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí no tenemos nada nosotros. Todo tiene que hacerse a su debido orden. Nosotros tenemos las cosas de Dios. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Considere pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen. Si Jesucristo lo hizo, que es Dios, nosotros podemos hacer. Él nos ha dado todo a nosotros. Él probó la primera esfera divina de poder para decirnos que sí sirve, sí funciona. La utiliza en su humanidad completamente, no usa su deidad para nada. Todo lo hace a través de esta esfera divina de poder. Utiliza los dones espirituales que les dio el Espíritu a él de nacimiento para hacer milagros. Es un don espiritual que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque Dios el Espíritu Santo se lo dio en la iglesia primitiva para fomentar y desarrollar la iglesia primitiva. Nosotros no tenemos el don, por ejemplo, de curaciones. Nadie lo tiene, ni de lenguas, ni de curaciones, ni de milagros, ni de nada de eso. Eso es iglesia primitiva. Solamente antes de que se terminara el canon de las escrituras en la isla de Patmos por el apóstol Juan. Pero él sí lo tenía, y de él se habló, y de él iba a ser, y él se los dio a los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Una delegación oficial. Se llama apóstol porque es una delegación oficial dada por el rey. Todos los apóstoles fueron elegidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la delegación oficial para enseñarle a la iglesia todos los preceptos del misterio. Nuestro Señor Jesucristo mismo hizo el esqueleto. En otras palabras, Él dio el formato y los apóstoles llenan el formato para nuestra vida espiritual. Todo esto, claro, está, la vemos de una manera bien organizada bien detallada para nosotros, para nuestro crecimiento. Primero Pedro 1:8 nos dice: a él le aman sin haberlo visto, en él creen aunque no lo vean ahora, creyendo en él se alegran con gozo inefable y glorioso. Cuando uno crece en el Señor Jesucristo, Jesucristo llega a ser todo en la vida de uno, porque es lo máximo que hay. No hay nada como nuestro Señor Jesucristo, no hay nada, nada se le parece, nada es semejante. No hay paz ni tranquilidad sin Jesucristo, no hay gozo sin Jesucristo. Todo lo demás que tenemos es cortesía de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos hijos, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos marido, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mujer, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos trabajo, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos debemos alegrar con lo que tenemos, si sabemos de dónde proviene. Todo lo que tenemos proviene de Él. Todo lo bueno proviene de Él. Pero nosotros somos los grandes distorsionadores. Especialmente si en esta colmena del alma, si nosotros no tenemos estas doctrinas bíblicas, que son los pedacitos de la roca, Petros, recuérdense, son pedacitos de la roca. Si no tenemos la doctrina bíblica almacenada, nuestra alma, nosotros vamos a hacer un desastre en nuestra vida. Pero a medida que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra conciencia, ese estudio de la dinámica espiritual es extraordinario. Nos deja saber estas cosas detalladamente. La computadora la sacaron de la mente, lógico. La mente tiene archivos, y en cada archivo hay una doctrina bíblica. Y en esa doctrina bíblica, Dios mira al corazón del hombre. Si ese hombre está lleno de la palabra de Dios, este hombre, por ende, tiene la sabiduría divina. Es súper sabio. Una persona que está llena de la palabra de Dios es súper sabio. Las cosas de este mundo no pueden contra él. No pueden, no hay manera. Si Dios está contigo, cuando dice si Dios está contigo, es la mente de Cristo, ¿quién puede estar contra tu vida? Es dentro, es por dentro la cosa. Todo está en la mente. Nosotros nos tenemos que cargar el alma con la palabra de Dios. De ahí tenemos el dinamismo, ahí tenemos que somos parte de la roca, edificios, no hechos por manos, sino por nosotros. Nosotros somos parte del edificio de nuestro Señor Jesucristo, edificados no con la roca de piedra, sino con la roca de su palabra. Somos edificados. Él es la roca. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Todo funciona perfectamente. Nosotros llegamos a ser una roca viva. Nosotros hacemos un edificio no hecho por manos, sino hecho con la palabra de Dios, tallado en nuestros corazones, no con mano, sino con el Espíritu Santo. Ahí está el verdadero amor, que nosotros lo conozcamos a Él y maduremos espiritualmente, para que no seamos como niños que nos vamos de este lado para allá con todo viento de doctrina, sino estamos firmes en el conocimiento de Dios, creciendo espiritualmente, creciendo todos los días. Toda la información que hay en la Biblia es para nosotros, no es para los estudiantes de seminario, no. Dentro de la iglesia, las personas que van estudiando la palabra de Dios y reconocen que tienen el don de pastor y maestro, muy bien, el conocimiento que van a tener es parte del conocimiento que tiene la misma congregación, y esta persona está lista para hablar de Dios porque tiene el don para hacerlo, pero no porque se lo ganó tampoco, ni se lo merece ni nada, como ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros se merece nada. Todo lo que tenemos nosotros es cortesía de Dios. Entonces vemos que la tercera fase ahora es el creyente en la eternidad, que es la provisión ausente del cuerpo y cara a cara con el Señor. 2 Corintios 5:8. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Claro que sí. Pero ¿saben quién puede decir esto? No lo puede decir esto un creyente que no es maduro. Un creyente que tiene esta colmena vacía, a lo mejor tiene una sola doctrina aquí. Dios va a verle el corazón. Este hombre no está, su deseo de estar cara a cara con el Señor. Claro está que va a tener vida eterna. Pero usted no tiene esos deseos tan ardientes de estar enfrente del Señor, porque está, primero que todo, está muy metido con el mundo. En vez de tener la palabra de Dios, lo que tiene es mundo, mundo, mundo. Está, ha llenado su mente con las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta? Ese es el que gana. Es mejor que gana el que tiene Dios, las cosas, la doctrina divina. Ese sí quiere estar, como dice Pablo, para mí, vivir es Cristo, morir es ganancia. Ese sí, el que está lleno de la palabra de Dios, ese es ganancia. Ese es ganancia, ese... Es perfecta la palabra de Dios. Mientras más se estudia, más perfecta es. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Cómo me he estado perdiendo yo de esto tanto tiempo de mi vida, si esto es lo máximo que hay? No hay nada mejor. No hay cosa que se invente del hombre, que puede inventar el hombre, que sea mejor que esto. No hay nada. Estas provisiones están garantizadas por Dios. Son garantías divinas. Me refiero a las provisiones para la primera fase, segunda fase y tercera fase. Todas las provisiones están hechas por Dios. El cuerpo de resurrección, cortesía de Dios. Todo es cortesía de Dios. ¿Nosotros hacemos algo para tener un cuerpo de resurrección? No. ¿Nosotros no hicimos nada? ¿Hicimos algo para nacer? No. ¿Hicimos algo para respirar? No. ¿qué? Pues somos muy bonitos y nos tenía que dar la respiración por lo lindo que somos. No, porque a lo feo también se lo da. Todo viene de Dios. Es que mientras más rápido nos demos cuenta, más rápido nos encarrilamos en el camino que debe ser. No importa qué tan desastrosa o desesperada la situación, nunca habrá un solo momento en que no existan creyentes en la tierra. Excepto, claro está, por el instante que Dios los remueve de la tierra a través de la resurrección. Ese es el único instante donde no va a haber creyentes. Pero eso es un abrir y cerrar de ojos. E inmediatamente se dan cuenta los 144,000 de las 12 tribus de Israel que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es el Mesías. Inmediatamente creen, inmediatamente comienza todo lo demás. Inmediatamente el concilio ecuménico de iglesias comienza con la religión esta de la gran ramera, comienza vigencia también inmediatamente. Satanás entra en acción inmediatamente. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Él sabe lo que va a pasar. Satanás sabe exactamente lo que va a pasar. Miren, la inteligencia de Satanás es extraordinaria. Cada vez que nuestro Señor hacía una declaración, inmediatamente ponía a funcionar sus hordas de ángeles para hacer su voluntad. Satanás, me refiero a Satanás, él lo hacía para irse en contra de Dios. Una de las cosas que es muy importante es que la arrogancia, que es lo que tiene Satanás, no tiene una zona de ceguedad. Es una zona que no puede ver. Y la zona de la arrogancia es grandísima. Él, sabiendo que Jesús dice y hace, él es tan terco y tan testarudo y está tan cegado que no se da cuenta. Y todo lo que ha dicho va pasando y él todavía insiste. Él ya tomó su decisión. En los días de Noé, él protegió su plan para salvaguardar la verdadera humanidad a través de la cual Cristo vendría al mundo. Primero, echando al infierno a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles fueron los ángeles que pecaron? Los Beniha Elohim. Y después ahogando a su progenitura, ahogó a toda la progenitura de ellos. Sin embargo, la palabra griega no es infierno, sino Tártaro, un lugar de fuego temporal y de sufrimiento. Parte del juicio divino es quemarse y sentir dolor, y parte es una oscuridad total y completa. ¿De qué están hechos los ángeles? De luz. Los ángeles todos son hechos de luz. Dios les va a apagar la luz cuando los pongan al Tártaro. Es una oscuridad total. Una vez que se les apaga la luz, están inmóviles. No pueden morir, pero están encarcelados en un lugar especial que se llama Tártaro. Entonces, eso es algo extraordinario. Este Dios del amor, que es nuestro Señor, castigó fuertemente a los ángeles que habían pecado con las hijas del hombre. Y vemos que muchas veces la raza humana y el plan de Dios han sido protegidos por la severidad del juicio divino. Dios es severo. Si nosotros transgresamos sus leyes, Él es severo con nosotros. Claro está, a través del amor lo hace. El amor se expresa en diferentes maneras, bajo la severidad o bajo la bendición. Esto es algo que las personas no pueden o quieren entender. La mayoría de los liberales y los polianas, que le llaman aquí, poliana es una persona que ay, no, hay que hacer el bien a todo el mundo porque nosotros todos somos humanos, y comienza con una gran tontería. Está en el campo de Satanás, porque lo hace a través de la carne y a través de los sistemas satánicos. Recuérdense que Satanás trata de poner este mundo como pintarlo de blanco, en otras palabras. Por eso es que Dios le dice a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados quiere decir sepulcros pintados de blanco. Antes pintaban con la cal, pintaban todo. Si por fuera se veía muy bonito, pero por dentro estaba en ruinas. Y eso es lo que hace esta gente. Esa es la política satánica. Nuestro Señor no solamente hace el plan, sino que también protege el plan con una violencia justa y adecuada. Para que nosotros podamos disfrutar la libertad, nosotros tenemos que estar preparados para protegerla con la violencia organizada. Los Estados Unidos disfruta de lo que tiene hoy en día porque hubieron hombres valientes, guerreros americanos. Y cuando digo americano, puede ser americano de descendencia mexicana o irlandesa o alemana o del África, no importa. Americano es americano. Si la persona es americano, no importa dónde provienen sus antepasados. Estas personas han derramado su sangre para comprar la libertad en los Estados Unidos. Por eso tenemos la libertad, porque estas personas dieron su vida por su país. Vemos que debido a que los Estados Unidos ha tenido una política suave con Vietnam, que estamos hablando ya llevan 25 años de Vietnam, han sostenido una pérdida de miles de patriotas innecesariamente. Miles y miles y miles de jóvenes americanos de toda clase de ascendencia han muerto en la guerra precisamente por esa debilidad. Cuando se va a la guerra se va a ganar, no se va a decir: yo te tiro una piedrita, tú me tiras todo. Y toma y toma. No. Ay, qué pobrecito los niñitos, que cómo es posible que se quemen. Aquí pasaron las imágenes de la niñita de Vietnam cuando tiraron una de las bombas incendiarias. La niñita corriendo toda quemada. Claro está que es una vista horrible, ¿verdad? ver a una persona quemándose así, pero es guerra, la guerra es así, la guerra es atroz, la guerra no es un jueguito, la guerra es de sufrimiento continuo, y el que gana es el que está más bien armado y el que más fuerte pega. Entonces, cuando el país está débil, se destruye el país, porque es tomado por fuerzas externas. Este país no lo han podido tomar por la fuerza externa, pero lo están tomando por la fuerza interna. La fuerza interna es la fuerza cósmica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos están separadas de Dios. Hay un grupito muy pequeñito, como lo atestigua esta misma iglesia, de personas que están interesadas en la palabra de Dios. Muy poquitos son los que están creciendo. Y de eso se trata. Él salva a las personas, pero los que llegan a la madurez son la sal de la tierra. ¿Quién es la sal de la tierra? El creyente maduro. Que es por grados. No solamente el creyente, porque el creyente al creer en el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo morando en él. Pero puede ser que no esté avanzando. La sal de la tierra es el creyente maduro. Por eso dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino que es tirada al piso y es pisoteada, es usada para otra cosa, ¿verdad? Es la misma sal. El cristiano que no sirve también va bajo la severidad divina para ser pisoteado. No falla Dios, Dios es perfecto. Cuando uno se pone fuerte, uno salva muchas vidas. En lo que se refiere al ejército, si se pone fuerte y usan todos los armamentos que tiene, se salvan vidas. Va a morir el enemigo, mucho enemigo va a morir. Son primero que todas personas que ni siquiera creen en Jesucristo, estos países que están en guerra, que han hecho la guerra con los Estados Unidos. Y en vez de ser utilizados los Estados Unidos como el látigo de Dios, entonces se echan atrás, como no conocen a Dios, comienzan con la liberalidad, con la pusilanimidad, y entonces estas personas no tienen el valor de enfrentarse a la realidad, a la verdad. ¿Es verdad? Entonces los pueblos se destruyen, y la destrucción viene por falta de conocimiento. La mayoría de personas dicen, y las vidas del enemigo, ¿no es importante salvarlas? ¿O no podemos parar la matanza amándolos? Ese es el liberal que habla de esa manera. Desafortunadamente, esta es la actitud irreal de aquellos idealistas ingenuos que viven en el paraíso de los tontos. Si tú tienes un enemigo y el enemigo te va a ir en contra tuya y te va a eliminar, ¿qué va a decir? No, mejor amémonos. No, hombre, te ama y después te mata. Así de fácil es. Nosotros tenemos grandes bendiciones en este país. Este es un país extraordinario. Pero los liberales que aman todo el mundo no los proveyeron. Estas personas que dicen vamos a amar a todo el mundo no son las personas que fueron a la guerra a morir y a pagar por la libertad que tenemos hoy, que disfrutamos. Nosotros tenemos la libertad divina porque nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Él se puso duro, Él ganó la batalla. Él ganó la batalla estratégica. Él sí dijo, yo sí voy a hacer la voluntad del Padre. Bondad pura, verdad absoluta, engaño ninguno. Eso es nuestro Señor Jesucristo. La sangre de los guerreros norteamericanos son los que han comprado la libertad que tiene este país, que es el mejor país del mundo. No hay mejor país, no importa dónde vengamos. El mejor país del mundo para vivir, para tener una familia, para vivir cómodamente, es este país. Y si no, regresamos a nuestros países. Nosotros regresamos a nuestros países y vemos, sí, que la gente es muy linda, que la comida es muy sabrosa, pero empiezan a ver los peros. Pero esto y esto, no, pues el teléfono no funciona, que la gente que hace lo que le da la gana, que no arreglan las calles, que no, la pobreza y los robos y el asalto, y no, mejor me regreso. Claro está que nos pasamos toda la vida diciendo, voy a regresar, voy a acumular dinero para regresar, y dale con el regreso, y tenemos aquí 75 años, ya voy a regresar. Yo conozco muchas personas que han ganado dinero, regresaron, se perdieron todo el dinero allá y volvieron otra vez a los Estados Unidos. Los que regresan allá son los que tienen dinero allá. Los que regresan son los que pueden y pueden vivir bien allá. Esos son los que regresan, que tienen familias pudientes o ellos mismos tienen suficiente capital para regresar y quedarse. Vemos que en el presente los ángeles en el Tártaro están reservados o literalmente guardados para el juicio. En otras palabras, todavía no están en su estado final. Dios los encarceló en una prisión temporal donde permanecerán hasta que Él esté listo para oír el caso de ellos. Es nuestro Dios que tiene que oír el caso de ellos. Y va a llegar un tiempo cuando Dios los sacará a ellos del Tártaro para ser juzgados, y entonces Él los echará permanente al lago de fuego. En Mateo 25:41 lo vemos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Okay. Ahí están los ángeles caídos. Mientras tanto, están fuera de circulación. Me refiero a los ángeles caídos que infiltraron a la raza humana, porque estamos viendo la infiltración esa que hubo aquí en la tierra. Mientras tanto, están fuera de circulación los ángeles, ya no pueden observar lo que está pasando en el resto del universo. Dios tuvo que ejercitar la fuerza de su poder para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. Si nuestro Dios no se pone fuerte y destruye la civilización antidiluviana, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo no hubiera podido venir a la tierra. Para que podamos compartir su felicidad en el tiempo y en la eternidad, nosotros tenemos que, claro está, creer en el Señor Jesucristo, y somos salvos de acuerdo con la obra que Él hizo. Y dentro de su plan, Él provee para los suyos, y fuera de su plan, Él protege a su plan. O sea que las provisiones divinas son para nosotros, y Él protege ese plan porque Él es fiel y fidedigno. En el próximo versículo entonces vemos que Dios pelea con los Nifilim o la superraza. ¿Se recuerdan de Hitler que quería formar una superraza? ¿De dónde creen que viene esto? Esto es satánico. Y vemos la verdadera superraza que existió, satánica, para la destrucción del ser humano. Entonces vemos el 2 Pedro 2:5. Pues, y así tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo. Esa era la civilización antidiluviana. Y así tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, que es la civilización antidiluviana, pero preservó a Noé, heraldo de la justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que Dios no solo neutralizó el ejército de Satanás, que estaba involucrado en la corrupción de la raza humana, sino que además destruyó la población de incrédulos en reversión. Toda la civilización fue destruida. Ninguna generación apóstata puede existir por mucho tiempo sin diezmar la población. Parte de la población es destruida. En este caso, era tan total la perversidad, era tan total el poder que tenían estos ángeles sobre la raza humana y el superintelecto, que la influencia era tan grande que tuvo que destruir a todo el mundo. Entonces, ninguna generación apóstata puede existir por mucho tiempo sin diezmar la población. Pero la gracia siempre precede el juicio. Recuérdense que Dios siempre nos da un periodo de gracia antes de juzgarnos. Siempre. Esa es parte de la gracia de Dios. Dios les dio 120 años a esta civilización. Durante ese periodo de tiempo, Noé continuó evangelizando a los Nefilim consistente y continuamente. Y a pesar de ser mitad humanos y mitad ángeles, ellos poseían almas que hubieran podido ser salvas. Pero ninguno de ellos aceptó. Eran almas de ángeles caídos con esa super negatividad hacia las cosas de Dios. Aún así, ni siquiera una de esas criaturas respondió a la proclamación fiel del Evangelio. Por eso las destruyó Dios. Entonces vemos que este juicio es mencionado de nuevo en el libro de Judas, donde las 3 categorías de apostasía son mencionadas. El libro de Judas tiene las 3 categorías de apostasía que destruye Dios. Vemos que son ilustrados por la narración del Éxodo. Judas 1:5, aquí tenemos la parte de los creyentes. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todos lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuáles son los que fueron destruidos? Los que no creyeron la promesa. Estos son los creyentes que fueron destruidos. No creyeron en la promesa del descanso. Todos eran salvos. Todos los que salieron eran salvos. O sea, pero fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quisieron entrar en ese descanso de Dios. Todos se quejaban. Recuerda que tenían clases. Moisés le daba clases continuamente. Entonces eran creyentes. Después, la de los ángeles caídos en la generación de Noé. Judas 1:6 al 1:7. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada. Estos son los ángeles que infiltraron a las mujeres, dejaron su propio estado, ¿verdad? Los ha reservado bajo tinieblas en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Y finalmente vemos a los incrédulos de la generación de Abraham. Y estas son las 3 categorías de apostasía. La levadura entra también en el cristianismo por su poder. A estas personas también se las llevan a apostasía, creyentes en nuestro Señor Jesucristo que son apóstatas, se retiran de la verdad. Pero aquí vemos a los incrédulos en Judas 1:7. Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Un segmento de la población fue destruida en cada generación. Pertinente a nuestro estudio de los ángeles caídos, tenemos Judas 1:6. Estos son los ángeles caídos del periodo de la civilización antidiluviana. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Que no guardaron su primer estado se refiere a los ángeles que no se mantuvieron en su orden de creación. Estos son los ángeles que, después de haber tenido este convenio entre Satanás y estos ángeles, se filtraron a la raza humana. Ellos dejaron la esfera de las relaciones y la actividad que había sido diseñada por Dios. En otras palabras, literalmente, ellos desertaron su propia clase por las mujeres humanas. Y esa acción violó una ley divina. Hay una ley divina que Dios mantiene siempre, y esta ley divina termina y acaba completamente con esa famosa teoría que avanzan hoy en día en las universidades, en las escuelas. Ya se ganaron un par de casos en contra de eso también, que es la ley de la evolución. Esa es una mentira. Aquí tenemos esta ley divina que nos deja saber que esa evolución no puede suceder, porque él hace que las criaturas se mantengan dentro de su propio grupo genético. Para la protección de la raza humana, Dios mantiene la segregación entre las diferentes especies. En Génesis 1:21, y Dios creó a los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan en las aguas, produjeron según su especie. Si no hay cambio de especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que todo esto era bueno. Y en Génesis 1:24-25, entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie. Los ganados producen ganado. El ganado no va a producir un ser humano, o un mono, o un chango, como le dicen en México. No va a producir un ser humano porque es diferente especie. O una ameba se va a convertir en un ser especial. No, señor, eso no existe. El ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. ¿Se dan cuenta que no existe esa cosa? El ganado según su especie y los reptiles de la tierra según su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Eso es una ley divina que no se puede transgredir. Debido a que estos seres eran celestiales, no guardaron su propia morada. El segundo cielo era su morada. Y ahora son guardados en su propia morada en el Tártaro. Es una prisión hecha específicamente para ellos. Y Tártaro está descrito aquí con una frase griega poco común, que es hupo sophos. Eso se encuentra en Judas 1:6. Está traducida como tinieblas, la Reina Valera. Mala traducción, no es tinieblas. Se refiere a una oscuridad total, la cual está representada por la ausencia total de la luz. ¿Y por qué es mencionado específicamente este lugar? Recuérdense que los ángeles están construidos con luz, y ellos no pueden morir, no se les puede matar, como sucedió con la generación del Éxodo en Judas 1:5. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que tanto han sabido, que el Señor, al liberar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea que los habitantes de Sodoma y Gomorra en Judas 1:7 también tienen que ver con este asunto. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, a estos ángeles Dios les apagó la luz, los puso en una morada especial donde no brilla la luz, donde no hay luz para nada, donde hay oscuridad total. Fos es luz, también la palabra fósforo. Sofos es con la ausencia total de la luz. A oscuridad total y completa. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.